Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10. Buen día, estimados oyentes de Contando hasta 10. Bienvenidos a una nueva emisión. Estamos a través de Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial a su directora Briseida Valderrama. Nos encontramos con Alfonso, quien obviamente ha querido de nuevo retomar este espacio de diálogo y encuentro alrededor de diferentes problemas que marcan la lógica de lo cotidiano. Alfonso, ¿cómo estás?
Muy buen día. Un especial saludo a ti, a Radio UNAD Virtual y también a nuestros oyentes. Hoy venimos a trabajar un tema absolutamente vigente, siempre vigente, un tema que nos interesa a todos y que nos va a llevar varios programas.
La intención de abrirnos espacio al diálogo alrededor de este tema es porque definitivamente las estadísticas nos inquietan. Y más que las estadísticas, acercarse uno a una realidad que muchos de los jóvenes ya exponen de manera más abierta y que se hace necesario dentro de este mundo globalizado, contemporáneo y moderno, ponerle atención. Páginas en internet, por ejemplo, el de la Fundación Sura, indican que en los últimos 20 años el 83% de los casos de abuso sexual se cometen en contra de los niños. Entre enero y diciembre, retomemos el año 2016, sin tener en cuenta todos estos 7 años que han pasado, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se realizaron 17.908 exámenes médico-legales en niños, niñas y adolescentes por presunto delito sexual. Asimismo, denota en esta página que el hogar, Alfonso, lamentablemente, el entorno familiar sigue siendo el escenario donde más se registran estos casos de abuso sexual. Para el 2016, 13.278, cifra que equivale al 74% del total de ocurrencia. Bueno, voy a leerles esto que precisa la página de internet. El abuso sexual es una problemática social muy compleja. Realmente podríamos decir que es un flagelo contra la humanidad, contra los niños, niñas y contra todos nuestros adolescentes. La Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo una de cada 5 niñas ha tenido el antecedente de estar siendo o de haber sido abusada sexualmente. Alfonso, un panorama muy triste, muy lamentable en esa condición de humanos y más sensibilizarnos frente a las personas más vulnerables como son nuestros niños. ¿Qué entendemos por el abuso sexual, Alfonso?
Pregunta muy fuerte, pienso yo, y muy propicia para iniciar este programa. Yo no me atrevería a dar una definición taxativa, definitiva de lo que puede ser abuso sexual, pero sí podemos hacer una lectura de lo que es el abuso desde distintas perspectivas. Obviamente, en primer lugar, reconocemos el abuso sexual como un delito, un comportamiento jurídico que rompe ciertos lineamientos dentro de nuestra Constitución y que afecta derechos fundamentales. Diríamos, en primera instancia, que atenta contra esos derechos básicos y fundamentales de una persona, porque en primera instancia atenta contra la vida, atenta contra el bienestar, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. De hecho, uno diría, bueno, ¿y cómo, de qué forma atenta contra el libre desarrollo de la personalidad? Toda persona que sufre una situación de abuso sexual ve tan afectado la relación con su cuerpo, ve tan afectada la relación con su entorno, ve tan afectada la relación consigo mismo y con el mundo. Entonces uno dice, obviamente allí el libre desarrollo de la personalidad, que es uno de nuestros principios constitucionales fundamentales, se ve totalmente vulnerado. En ese sentido, obviamente, el tema de la mirada del abuso sexual como delito tiene elementos que rayan con ese principio del derecho fundamental de la persona a estar, ser y vivir en un lugar.
Se trata también del tema de la dignidad, ¿no? Y no se están evidenciando única y exclusivamente casos de violación contra la mujer. Nuestros niños también han sido víctimas de este delito que definitivamente, como lo decía al comienzo, debemos ponerle mucha atención. Siento que si bien las instituciones educativas se han vinculado en un proceso de orientación, de seguimiento a ciertos casos, falta mucho por recorrer. Uno escucha, en efecto, en sectores del sur, por ejemplo, de Bogotá o de las zonas rurales, que aún se habla con mucho temor de este tipo de situaciones. Los mismos jóvenes temen hablar en el contexto de la familia porque pareciese que también, al ser un asunto de tipo cultural, no se abre la posibilidad de pensarse que el papá, que los hermanos, que una figura como un tío esté cometiendo este tipo de delitos. Se trata de conservar el respeto por la familia, pero ¿hasta qué punto respetamos a una madre o a un padre que niega o que no acepta que un hijo esté abriendo la posibilidad de comentarle una situación que está presentando?
Y tú tocas algo que resulta claro en este planteamiento que llevamos con relación a lo que puede ser el abuso sexual, y es que es una práctica cultural. Pero antes de ser una práctica cultural, podríamos decir que dentro de la mirada habitual que tenemos y que reconocemos dentro de nuestros imaginarios, podemos considerar al abuso sexual como una forma de maltrato. Y es una forma de maltrato en muchos sentidos. Uno puede, digamos, hacer una lectura de este tema con relación a dos principios, ¿cierto? Por ejemplo, el niño puede tener una relación consentida con un adulto que le dice, no, yo te compro un jean o te compro un celular y tú te dejas tocar. Pero ahí hay algo que en derecho se llama interdicción. La interdicción tiene que ver con la capacidad que tiene ese niño o esa niña de hacer una lectura de lo que sucede, de reconocer unas consecuencias, de reconocer que su relación con su propio cuerpo puede cambiar sustancialmente. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. El otro concepto que es importante aquí, en términos de esta segunda definición del abuso sexual como una forma de maltrato, es el consentimiento, ¿no? Consentir es aceptar, pero bueno, revisemos un poco el término.
Hay que apelar a la inocencia, a lo que tú manifestabas, claro, con este caso del niño que se deja de pronto llevar por una necesidad, un jean o un juguete, sobre todo para la población que presenta pues mínimos ingresos de recursos económicos. Hemos visto casos de gente adinerada que atenta contra las niñas. Juliana, la de 7 años, sin embargo, pues estaba como con unos parámetros muy claros frente a tomar una decisión del sí o no salir corriendo, y eso le costó la vida, ¿cierto? Pero hay niños que por el mismo contexto de la necesidad de pronto dicen sí y dan un consentimiento sin siquiera tener claridad de la decisión que están tomando. Es que se trata de asumir responsablemente desde el adulto, no desde el niño. O sea, el consentimiento, ¿hasta qué punto puede ser entendible cuando un niño desconoce una situación o no está informado ni sabe las consecuencias que le implica de pronto aceptar un juguete o aceptar ese jean que comentas?
De hecho, podríamos ir más allá y hablar del consentimiento, por ejemplo, en adolescentes, o el consentimiento en una mujer que es dependiente económicamente. ¿Por qué consiente una mujer tener relaciones cuando no quiere? Porque depende. ¿O por qué consiente un adolescente que muy seguramente tiene un panorama mucho más amplio el que puede tener una niña o un niño de 7 años, digamos? ¿Por qué consiente? Porque nunca ha tenido, ¿cierto? Que nunca ha tenido un jean de marca, o porque nunca ha tenido un celular, y esa puede ser la posibilidad. Entonces, ese concepto de consentimiento merece una revisión, ¿cierto? Y está enmarcado dentro de esto que llamamos abuso sexual como una forma de maltrato.
Bueno, vamos a continuar con este tema del abuso sexual. Quedamos en la forma de maltrato. Ya regresamos aquí a Contando Hasta 10. Vamos a unos cortes promocionales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bien, estamos en Contando Hasta 10, dialogando del abuso sexual, un tema que genera bastante controversia, más como lo decía anteriormente, en un contexto en el que ya, de hecho, este problema debería haberse solucionado, más cuando los medios de comunicación y las mismas redes sociales se han convertido en un escenario clave de denuncia. Bueno, continuemos con el tema del consentimiento, pero al lado de esto, la inocencia de los niños, específicamente cuando ellos depositan la confianza en un familiar, la figura paterna, que comúnmente son los casos como que más conocidos a nivel de medios de comunicación. El padre vulnera el derecho al niño o a la niña, y en ese escenario abierto de confianza, ¿hasta qué punto el niño se siente vulnerado? Porque pues no tiene otra salida. Hemos conocido de casos de suicidio. Para un joven que ya entra a cierta etapa, implica reflexionar y ser consciente que estaba todo mal en esa relación que establecía con su tío, con su padre, con su familiar. Entonces, hablemos un poquito de esa condición de vulnerabilidad, de indefensa, de los niños que creen que en ese rol de confianza todo estaba muy bien, pero que se estrellan con la realidad cuando son más conscientes de lo que está pasando, Alfonso.
Claro, querida colega. Aquí podemos empezar a hablar de una tercera definición de lo que podría ser el abuso sexual. Lo podemos nominar como una conducta lesiva a la víctima, que generalmente se encuentra en estado de indefensión o en estado de desventaja. Y aquí encontramos varias cosas. ¿Cómo afecta esa relación? Partimos, por ejemplo, de lo que ya habíamos hablado con relación a la interdicción, ¿cierto? En el sentido de que es un concepto que nos permite establecer que hay alguien o que no tiene el pleno dominio o que no tiene el pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Sin embargo, ese alguien es el que en primer lugar ve afectado una instancia fundamental de su estructura mental, de su estructura psicológica, que es su equilibrio emocional. Él sabe que hay algo que está pasando y sabe que ese algo que está pasando no le gusta. Sabe que ese algo que está pasando le molesta. Imagínense la escena de un adulto lascivo y de un adulto intencionado tomando a una niña de 7 añitos que quiere 500 o 2000 pesos en su bolsillo para comprar paletas. Obviamente ella está pensando en sus paletas, pero también está pensando en su cuerpo, y también su cuerpo siente, y también su cuerpo se afecta. Uno de los efectos más notorios, constantes, del abuso sexual tiene que ver con el manejo del esquema corporal. ¿Qué pasa con el cuerpo del niño o de la niña que es abusada? Que empieza a ser incómodo. El propio cuerpo empieza a ser incómodo, empieza a molestar, empieza a emitir mensajes de malestar, de no querer algo que está en su historia, algo que está en su cotidianidad, pero que de alguna manera ha recaído en su propio cuerpo. Entonces allí sucede algo fundamental, algo clave y algo que es de muy difícil manejo en términos psicológicos. Restituir esa aceptación del cuerpo es un tema supremamente complejo. Es un tema que en la mayoría de los casos, por ejemplo, pensar en una institución como una comisaría de familia, un bienestar familiar, difícilmente vamos a encontrar un tratamiento con la profundidad necesaria para recuperar, reconstruir, restituir, hacer conciencia de todo lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido ese evento en su propio cuerpo, en el cuerpo de la niña o del niño pequeño, que no es muy fácil nominar, que no es muy fácil decir qué siento, ¿sí? ¿Cómo decimos que sentimos ese malestar y cómo hacemos una asociación de ese malestar con ese evento dudoso, ambiguo que sucedió tiempo atrás y que representó una paleta, pero que también representó un recuerdo? Es muy complejo.
Hay algo aquí, es el sentimiento de culpa, ¿no? Pareciese que las mujeres o los niños y adolescentes o jóvenes recae sobre ellos como un sentimiento de responsabilidad, porque se trata de que el agresor diseña todo un escenario, un contexto claro en el que termina culpando o culpándolos a ellos. Hasta tal punto, y lo digo alrededor de un testimonio, que la niña termina siendo más vulnerada y más rechazada frente a la excusa de que usted lo provocó. Entonces, ¿hasta qué punto también culturalmente estamos llegando para ser permisibles en este tipo de eventos. La niña en Vera, de 13 años, abusada sexualmente por 7 soldados del ejército. ¿Qué pasó en esa situación? Estamos hablando de 7 personas que no tuvieron conciencia, de 7 muchachos que vieron fácil vulnerar el derecho de una niña. También nos preguntamos qué está pasando con ese otro que es capaz de atacar a una niña indefensa de 13 años. ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa con el hecho de ser humanos frente a una situación que es evidente? Pues obviamente es totalmente adversa y contraria a lo que es la vida del ser humano, la protección de su dignidad. Estamos hablando también de una situación donde, muy ajeno al uniforme, somos sensibles o estamos llamados a exigirnos a ser sensibles con el otro, pero en este contexto nada sucedió. ¿Qué está pasando con el abusador? Alfonso, son 7 hombres. ¿Podríamos decir que todos tienen la misma conducta reiterativa, que tienen un problema psicológico, o el tema sigue siendo de machismo o de algo muy cultural?
Bueno, yo pienso que ahí operan muchas cosas, ¿no? Siempre las fuerzas militares están relacionadas con el poder. Y el poder siempre ha sido un recurso que difícilmente tiene límite. Como dice Foucault, el poder circula. El poder puede crecer. El poder se dimensiona de forma relacional. Hay alguien susceptible de ser vulnerado y frente a él hay alguien dispuesto a la vulneración. Por otro lado, opera ese fenómeno de lo colectivo, ¿no? Que nos hace romper ciertos límites. Lo colectivo, de cierta manera, opera como ese liberador de límites que nos permite llegar a conductas tan, tan absurdas como esta. Y obviamente yo no descarto y no voy a esconder que detrás de esto hay una postura política con relación a la aceptación del macho armado como una figura casi que ideal en nuestro país y una figura asociada a ciertos órdenes políticos. Entonces, en ese sentido, creo que se juntan muchos escenarios. Por otro lado, me acuerdo, me llega a la memoria un episodio sucedido a principios de siglo donde un personaje mata a 3 o 4 indígenas y le preguntan que por qué lo hizo, y él contesta: es que yo no pensé que los indios no se podían matar. ¿Cuál es la condición de ese otro? Uno dice, bueno, ¿cómo miramos? ¿Cómo entendemos? De hecho, dentro de todo esto, lo más doloroso es que una honorable senadora de nuestra república, lo primero que se le ocurrió decir: ojalá que esto no sea una celada contra nuestros héroes. Ustedes saben de quién hablo, no tengo que dar nombres. Y esto definitivamente nos coloca en un escenario de horror, de absoluta ruptura de todo orden, absoluta ruptura de todo respeto por una diferencia, absoluta ruptura de todo respeto por la condición genérica de lo humano. ¿Qué es lo humano para nosotros? Lo humano fundamentalmente es el macho heterosexual que ojalá esté armado y que ejerza el poder, y de ahí para abajo los demás. Qué absurdo, o sea, esto es horroroso realmente.
Ya regresamos aquí a Contando hasta 10.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana. Solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red,
pero a la red Infancias,
todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando hasta 10, tocando el tema del abuso sexual. Y bueno, algo que también tiene una trayectoria históricamente hablando, el generar actualmente conciencia en las mujeres. La mujer siempre de pronto asumiendo un rol, entre comillas, de sumisión frente a lo que implicaba el rol del hombre, del esposo, del padre de la casa. Históricamente hemos evidenciado cómo estos temas han salido a la luz y cómo la mujer se reconoce como un ser de derechos y que en efecto el acto sexual no consiste en un escenario de carácter obligatorio, sino de mutuo acuerdo, de voluntad entre las dos partes. Y en esto creo que pues hemos avanzado, hemos evolucionado y somos las mujeres con nuestros hijos, llámense niñas, niños, porque los niños también están en este escenario actual de abuso sexual, llamados a generar esa cultura del respeto mutuo, pero más del respeto de la prevención y el cuidado entre nosotros mismos.
Y aquí en este punto podemos hablar de una cuarta definición. Podríamos hablar paradójicamente, así resulte un poco distante en primera instancia, del abuso sexual como una práctica familiar que marcó la relación entre hombre y mujer en el contexto de una relación de pareja de orden patriarcal, podríamos decir, ¿no? En mi trabajo con mujeres violentadas, en algún momento empezamos a encontrar que ellas empezaron a reconocer una cantidad de prácticas fundamentalmente sexuales de parte de su pareja y muy, muy reconocidas, pienso yo, por nosotros a través de esa historia cultural que circula. Por ejemplo, el hombre proveedor que llega el viernes un poco tomado y llega y la despierta y quiere tener relaciones y ella no quiere, pero termina aceptando tener relaciones con un borracho que no se emborrachó con ella, obviamente, con un borracho que huele a licor, que huele a feo en ese momento, pero que es su esposo. En el contexto de las solicitudes de medidas de protección, empezamos a encontrar eso, empezamos a encontrar que lo que anteriormente no era delito, ahora sí lo era. Nos pasó al revés de lo que sucedía con el psicoanálisis en el sentido de que íbamos al pasado para reconformar el síntoma y convertirlo en un factor a favor. Ahora encontramos todo lo contrario. Encontramos que lo que era aceptado en el pasado, en el presente se convertía en delito. Entonces, en este sentido, el silencio, lo que se decía habitualmente, lo que muchos funcionarios jurídicos dijeron, no, eso lo pueden arreglar ustedes debajo de las cobijas, ¿para qué nos meten a nosotros? Y cosas que dice la cultura popular, muchas que podríamos mencionar algunas, pero pues no es el momento, están reconociendo que mucha del conflicto que había en una relación de pareja se resolvía en términos de la aceptación de la mujer de entregar su cuerpo aún en contra de su voluntad.
En ese sentido, casi que hemos abierto más escenarios de diálogo y de comunicación y de encuentro entre las mujeres. Se han fortalecido lo que se llaman las redes de apoyo, porque antes era un tabú hablar de este tema de situación. Casi que se sentía vergüenza el reconocer que el esposo, que el hermano, que el tío, el papá, estaba tocándola y abusando sexualmente de ella. Entonces, hemos evolucionado en ese sentido. No obstante, te comentaba, Alfonso, que temas como el suicidio aún generan alarma. El suicidio, cuando se trata de casos puntuales de abuso sexual. Estamos hablando de niñas que desde los 4 o 5 años están siendo abusadas. ¿Qué pasa también con los niños? Ya hemos visto casos en los medios de comunicación de niñas que a los 2 años o 3 años de edad ya están siendo abusadas por los padres, por un integrante de la familia. No sé si exista un grado de culpabilidad en la mujer, en el hombre, pero estamos viendo que falta aún reforzar medidas, no sé si de tipo legal, sancionatorias, pero sí medidas para visibilizar este problema y en efecto erradicarlo de raíz. No sé, Alfonso, casi que se están haciendo actividades muy tibias, de pronto que falta una fuerza más marcada alrededor de una estrategia comunicativa que permita visibilizar más a fondo, pero sobre todo aproximarnos a nuestros jóvenes, niñas y niños con mayor confianza. Siento que es falta de ganar ese escenario de confianza más desde la responsabilidad que tienen los padres de familia, que a veces pueden ser sustituidos inclusive en las instituciones educativas por nuestros docentes, por la psicoorientadora, porque es el segundo hogar, la institución educativa. Alfonso, pero ya estamos a un minuto del cierre. ¿Cuál sería la invitación para el próximo programa?
Me parece que es muy importante que entendamos lo complejo del tema. Es un tema que tiene muchas aristas, como hemos visto. Va de lo jurídico a lo cultural, pasa por lo familiar. Considero que cada uno de nosotros, nuestros escuchas, nuestros oyentes, nosotros mismos, en algún lugar hemos visto situaciones, conocido situaciones sobre las cuales podemos alertar, ¿no? Yo creo firmemente que la situación es mejor hoy que ayer. Hoy hay instituciones de corte social, hoy hay instituciones de corte jurídico, hoy hay procesos de asesoramiento, hoy hay mecanismos legales concretos como la restitución de derechos o las medidas de protección que permiten abordar el tema. No son las mejores, tal vez, pero entre esa fuerza social que podemos ser cada uno de nosotros y esos mecanismos jurídicos y ojalá una justicia que esté en disposición de hacerlo, ¿no? Obviamente también todo esto está asociado a lo que somos como país. Si estamos inmersos en una situación donde el 90% de los casos no se resuelven, pues obviamente eso alienta al delito, eso alienta al hecho de que estos temas se resuelvan. Recuerdo el caso de un niño que fue abusado de manera con un dictamen médico legal absolutamente contundente. La argumentación legal era que eso no era tan cierto que el abusador fuera el abusador, porque el niño vio algunos electrodomésticos y como él no tenía electrodomésticos en su casa, los vio como cosas muy sorprendentes para sus ojitos. Este fue el argumento que terminó permitiéndole a la defensa desestimar los argumentos de la fiscalía. Entonces, en un sistema jurídico que permite esto, tan tibio, tan incapaz, diría yo, resulta evidente que tenemos muchas cosas por hacer y la idea es que entendamos que cada uno de nosotros tiene una posibilidad de actuación. Entonces nos vemos el siguiente programa para seguir ahondando en este impresionante tema.
Y hasta aquí contando hasta 10. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.